Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.
Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Les damos la bienvenida esta tarde a la quinta y última sesión de la Conferencia General Anual número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferencia, me ha pedido a mí, el hermano Uchtdorf, que dirija esta sesión. Hacemos llegar nuestros saludos y bendiciones a los miembros de la Iglesia y amigos de todas partes que siguen esta conferencia a través de la radio, televisión, el Internet o la transmisión por satélite. La música de esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg con Linda Margetts y Bonnie Goodliffe al órgano. El coro dará inicio a esta sesión cantando el himno número 43, Por la belleza terrenal. La primera oración la ofrecerá el elder C. Scott Grow, de los 70.
Nuestro Padre Celestial, nosotros, tus hijos e hijas del convenio en todo el mundo, unidamente inclinamos nuestro rostro ante ti para agradecerte por esta sesión de última de la conferencia general. Te agradecemos por el privilegio que hemos tenido de participar en esta histórica conferencia, en especial en esta asamblea solemne, y el privilegio que hemos tenido de sostener a tu siervo escogido, el presidente Thomas S. Monson. Padre, le amamos y amamos a sus consejeros, al presidente Eyring y al presidente Uthorf, y a cada miembro del quórum de los 12 apóstoles, y los sostenemos humildemente como profetas, videntes y reveladores. Padre, te agradecemos por el profeta José Smith, por su humildad y su fe, al acercarse a ti en esa arboleda sagrada en oración, y que descendiste junto con tu Hijo para comenzar esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Estamos agradecidos por las llaves del sacerdocio que se han restaurado sobre la tierra para tu reino. Y te agradecemos por tu don de tu Hijo Jesucristo, por su expiación y por su resurrección gloriosa de la muerte. Padre, ahora, al comienzo de esta sesión, te rogamos que pueda estar presente tu Espíritu en aquellos que van a dirigirnos la palabra, para que podamos conjuntamente sentir tu poder en nuestro corazón y nuestra alma, y que nos confirme la verdad del Evangelio y de tu reino aquí sobre la tierra. Bendícenos a cada uno de nosotros al volver a nuestros hogares después de esta conferencia, para que recordemos las cosas que hemos sentido y que vivamos verdaderamente nuestros convenios. Y nuevamente te agradecemos y te expresamos nuestro amor en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
The choir will now sing.
Ahora el coro cantará el himno Llamados a Servir. Los élderes Jeffrey R. Holland y David A. Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles después nos dirigirán unas palabras, luego de lo cual escucharemos al élder W. Craig Swick de los 70.
Serve him and the King of Glory. Presidente Monson, si me permite un momento para decir algo. Como el primero de mis hermanos al que invitaron a discursar, siguiendo el mensaje tan especial que se dio esta mañana a la Iglesia, quiero decir algo como portavoz de todos ustedes, las autoridades generales, y de hecho de toda la Iglesia, de muchos de los privilegios que hemos tenido en esta histórica conferencia, incluso el de ayer de participar en una asamblea solemne. No puedo evitar sentir que el privilegio más importante que se nos ha dado ha sido el ser testigos personales de que se confiriera el manto sagrado y profético sobre los hombros del presidente Monson, casi como si fuera por las manos de los ángeles mismos. Aquellos que asistieron a la sesión general del sacerdocio y todos los que estuvieron presentes en la transmisión mundial de esta mañana han sido testigos oculares de ese hecho. En favor de todos los participantes, expreso nuestra gratitud por esta especial ocasión y doy agradecimiento por el amor que sentimos por el presidente Monson y por nuestro Padre Celestial, y somos testigos de lo que hemos dicho, de lo que he dicho. Gracias. La última conferencia, en la del pasado octubre, dije que había dos razones principales por las que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se la acusaba erróneamente de no ser cristiana. En esa ocasión hablé sobre uno de esos asuntos doctrinales, nuestra postura en cuanto a la Trinidad basada en las Escrituras, y hoy me gustaría hablar de la otra doctrina principal que caracteriza a nuestra fe y que a algunos causa preocupación, la cual es la audaz afirmación de que Dios continúa declarando su palabra y revelando su verdad, revelaciones que exigen un canon de escrituras abierto. Algunos cristianos, en gran parte por el genuino y sincero amor que tienen por la Biblia, han declarado que no puede haber escrituras autorizadas más allá de la Biblia. Al decretar cerrado el canon de revelación, nuestros amigos de algunas denominaciones cierran la puerta a esa expresión divina que en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días estimamos tanto: el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio, y la guía continua recibida por los profetas y apóstoles ungidos de Dios. Sin atribuir malos sentimientos a los que tomen esas posturas, respetuosamente, pero con firmeza, rechazamos tal caracterización del cristianismo que no se basa en las Escrituras. Uno de los argumentos que con frecuencia se utiliza para cualquier defensa de un canon cerrado es el pasaje del Nuevo Testamento de Apocalipsis 22:18, que dice: «Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro». Sin embargo, existe un contundente consenso entre los especialistas en textos bíblicos de que este versículo se aplica solo al libro de Apocalipsis y no a toda la Biblia. Prácticamente todo erudito de la actualidad reconoce varios libros del Nuevo Testamento que muy probablemente se escribieron después de la revelación que recibió Juan en Patmos. En esta categoría se incluyen por lo menos la primera y segunda epístola de Pedro, la de Judas, las tres de Juan y probablemente todo el Evangelio, según San Juan. Existe una respuesta más sencilla que explica por qué ese libro del último que tenemos hoy como el último libro del Nuevo Testamento no se aplica a toda la Biblia, y es porque la Biblia, como la conocemos ahora, una colección de textos encuadernados en un solo tomo, no existía cuando se escribió ese versículo. Por ejemplo, siglos después de que Juan aportó sus escritos, Los libros individuales del Nuevo Testamento estaban en circulación separados o quizá combinados con unos cuantos otros textos, pero casi nunca como una colección completa. De toda la colección de 5.366 manuscritos griegos conocidos del Nuevo Testamento, solo 35 contienen todo el Nuevo Testamento tal como lo conocemos, y 34 de ellos se compilaron después del año 1000 de la era cristiana. El hecho es que prácticamente todo profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento ha agregado escrituras a las recibidas por sus predecesores. Si las palabras de Moisés en el Antiguo Testamento fueron suficientes, tal y como algunos por error las pudieran haber considerado, entonces, ¿por qué existen las profecías posteriores de Isaías o las de Jeremías que le siguen? Y ni se diga de Ezequiel, Daniel, de Joel, Amós y el resto. Si una revelación dada a un profeta en determinada época fuera suficiente para todas las épocas, ¿qué justifica la existencia de las otras? Jehová mismo lo aclaró cuando le dijo a Moisés: mis obras son sin fin y mis palabras jamás cesan. Un estudioso protestante ha investigado de forma reveladora la doctrina errónea de un canon cerrado. Él escribió: ¿bajo qué razones bíblicas o históricas se ha limitado la inspiración de Dios a los documentos escritos que la Iglesia ahora llama su Biblia? Si el Espíritu inspiró solo los documentos escritos del primer siglo, ¿significa que el mismo Espíritu no habla en la actualidad a la Iglesia sobre asuntos que son de gran importancia? Humildemente, les hacemos las mismas preguntas. La revelación continua no degrada ni desacredita la existente. El Antiguo Testamento no pierde su valor ante nuestros ojos cuando se nos presenta el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento solo se ve realzado cuando leemos el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Al considerar las escrituras adicionales que los santos de los últimos días aceptan, podríamos preguntar: ¿acaso los primeros cristianos, quienes por décadas tenían acceso solamente al Evangelio básico según San Marcos, considerado el primero de los evangelios que se escribió, se sintieron ofendidos por recibir las relaciones más detalladas de Mateo y de Lucas? Y no se diga de los pasajes sin precedentes y del énfasis revelador que ofreció posteriormente Juan. Seguramente se regocijaron porque seguían recibiendo pruebas cada vez más convincentes de la divinidad de Cristo, y asimismo nos regocijamos nosotros. Por favor, no me malentiendan. Amamos y veneramos la Biblia tal como el elder M. Russell Ballard enseñó tan claramente desde este púlpito hace un año. La Biblia es la palabra de Dios. Siempre se le menciona primero en nuestro canon, lo que llamamos los libros canónicos de la Iglesia. De hecho, fue un encuentro divinamente ordenado con el quinto versículo del primer capítulo del libro de Santiago, lo que llevó a José Smith a su visión del Padre y del Hijo, y que dio origen a la restauración del Evangelio restaurado de Jesucristo en nuestros tiempos. Pero incluso en ese entonces, José sabía que la Biblia por sí sola no podía contestar todas las preguntas de religión que él y otros como él tenían. Tal como dijo en sus propias palabras, los ministros de su vecindario estaban contendiendo en ocasiones con ira en cuanto a sus doctrinas. Sacerdote estaba contendiendo con sacerdote y converso con converso en una lucha de palabras y contienda de opiniones. Casi lo único que estas religiones en contención tenían en común era, irónicamente, su creencia en la Biblia. Pero tal como José escribió, los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las Escrituras de un modo tan distinto que destruían toda esperanza de resolver el problema en cuanto a cuál de las iglesias era la verdadera, recurriendo a la Biblia. Claramente, la Biblia, que con tanta frecuencia se describía en ese tiempo como el punto de encuentro, desafortunadamente no lo era. era el campo de batalla. Por consiguiente, uno de los grandes propósitos de la revelación continua por medio de profetas vivientes es declarar al mundo, por medio de testigos adicionales, que la Biblia es verdadera. Un profeta de la antigüedad dijo que se escriben estos, refiriéndose al Libro de Mormón, con el fin de que creáis en aquellos, refiriéndose a la Biblia. En una de las primeras revelaciones que recibió José Smith, el Señor dijo: «He aquí, no traigo a la luz el Libro de Mormón para destruir la Biblia, sino para aumentarlo». Es necesario señalar algo más. Ya que está claro que había cristianos mucho antes que hubiera Nuevo Testamento o incluso de una compilación de los dichos de Jesús, no se puede, por tanto, sostener que es la Biblia lo que hace a uno cristiano. En las palabras del estimado estudioso del Nuevo Testamento, N.T. Wright, dice: el Jesús resucitado, al final del Evangelio según San Mateo, no dice: toda autoridad en el cielo y en la tierra se da a los libros que todos ustedes van a escribir, sino que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, las Escrituras mismas señalan que la autoridad final y verdadera pertenece a Dios mismo, y no a las Escrituras en sí. Por lo tanto, las Escrituras no son la fuente suprema de conocimiento para los santos de los últimos días, sino que son manifestaciones de ellas. La fuente suprema de conocimiento y autoridad para los santos de los últimos días es el Dios viviente. La comunicación de esos dones proviene de Dios como revelación viviente, vibrante y divina. Esta es una doctrina fundamental de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y nuestro mensaje al mundo, con el que se resalta la importancia de la asamblea solemne de ayer en la que sostuvimos a Thomas S. Monson como profeta vidente y revelador. Creemos en un Dios que participa en nuestra vida, que no es mudo, ni está ausente, ni que, como Elías el profeta dijo en cuanto a los dioses de los sacerdotes de Baal, va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. En esta iglesia, incluso nuestros niños pequeños en la primaria recitan: creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Al declarar nuevas Escrituras y revelación continua, rogamos que nunca seamos arrogantes o insensibles, debido a que en una visión sagrada que ocurrió en lo que ahora es una arboleda sagrada, se respondió afirmativamente a la pregunta: ¿Dios existe? José Smith y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días nos impulsan a hacernos la siguiente pregunta en forma natural. ¿Él habla? Traemos la buena noticia de que sí lo hace y que sí lo ha hecho. Con un amor y un afecto que nace de nuestro cristianismo, invitamos a todos a indagar la maravilla de lo que Dios ha dicho desde tiempos bíblicos y los que está diciendo aún ahora. En un sentido, José Smith y los sucesores proféticos de esta iglesia responden al desafío de Ralph Waldo Emerson, aquel que dio a los alumnos de la escuela de Harvard Divinity School hace 170 años, que se cumplirá este próximo verano. Y ese grupo de los mejores y más inteligentes protestantes, el gran sabio de Concord, Massachusetts, imploró que enseñaran que Dios es y no fue, que Él habla, no que habló. Testifico que los cielos están abiertos y que José Smith fue y es un profeta, que el Libro de Mormón es realmente otro testamento de Jesucristo. Yo testifico que Thomas S. Monson es el profeta de Dios, un apóstol moderno que tiene las llaves del reino en las manos, un hombre sobre quien personalmente he visto caer el manto. Testifico que la presencia de tales voces autorizadas y proféticas y de las revelaciones continuas canonizadas han sido la parte central del mensaje cristiano siempre que el ministerio autorizado de Jesucristo ha estado en la tierra. Testifico que ese ministerio está sobre la tierra nuevamente y que se encuentra en esta, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sincera devoción a Jesús de Nazaret como el Hijo mismo de Dios, el Salvador del mundo. Invitamos a todos a examinar lo que hemos recibido de Él, a unirse a nosotros y beber profundamente de la fuente de agua que salta para vida eterna. De estos recordatorios que fluyen constantemente, de que Dios vive, que nos ama y que habla. Agradezco profundamente y en forma personal que sus obras son sin fin y que sus palabras jamás cesan. Testifico de esa amorosa y divina atención y de los registros que tenemos de ella. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
I invite the Holy Ghost to assist us.
Invito al Espíritu Santo para que nos ayude al reflexionar en un principio que puede servir para que nuestras oraciones sean más sinceras, el principio de pedir con fe. Quiero repasar tres ejemplos en cuanto al pedir con fe en oración sincera y analizar las lecciones que podemos aprender de cada uno de ellos. Al hablar de la oración, hago hincapié en la palabra sincera. El simple hecho de orar es muy diferente del entregarse en sincera oración. Espero que sepamos que la oración es esencial para nuestro desarrollo y protección espiritual. No obstante, lo que sabemos no siempre se refleja en lo que hacemos. A pesar de reconocer la importancia de la oración, todos podemos mejorar la regularidad y la eficacia de nuestras oraciones personales y familiares. El ejemplo clásico de pedir con fe es José Smith y la primera visión. Cuando el joven José deseaba saber la verdad acerca de la religión, leyó los siguientes versículos del primer capítulo de Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Fíjense, por favor, en el requisito de pedir con fe, que a mi modo de entender significa la necesidad no solo de expresar, sino de hacer, es decir, la doble obligación de suplicar y de ejecutar, el requisito de comunicar y de actuar. El meditar en ese texto bíblico llevó a José a retirarse a una arboleda cerca de su casa para orar y buscar conocimiento espiritual. Presten atención a las preguntas que guiaron al razonamiento y las súplicas de José. En medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón o están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es y cómo podré saberlo? Había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Las inquietudes de José se centraban no solo en lo que necesitaba saber, sino en lo que debía hacerse. Su oración no fue sencillamente ¿cuál iglesia es la verdadera? Su pregunta fue ¿a cuál iglesia debo unirme? José fue al árbol a pedir con fe y estaba resuelto a actuar. La verdadera fe se centra en el Señor Jesucristo y siempre conduce a obras rectas. El profeta José Smith enseñó que la fe es el primer principio de la religión revelada y el fundamento de toda rectitud, y que también es el principio de acción de todos los seres racionales. La acción por sí sola no es fe en el Salvador, sino que actuar de acuerdo con principios correctos es el componente central de la fe. Por tanto, la fe sin obras es muerta. Además, el profeta José explicó que la fe no solo es el principio de acción, sino también de poder en todos los seres racionales, ya sea en los cielos o en la tierra. Por tanto, la fe en Cristo conduce a obras rectas que aumentan nuestra capacidad y poder espirituales. El comprender que la fe es un principio de acción y de poder nos inspira a ejercer nuestro albedrío moral según la verdad del Evangelio. Invita a nuestra vida los poderes redentores y fortalecedores de la expiación del Salvador e incrementa nuestro poder interior, por lo que somos nuestros propios agentes. Por mucho tiempo me ha impresionado la verdad de que la oración sincera requiere tanto comunicación sagrada como de obras consagradas. Se requiere esfuerzo de nuestra parte antes de recibir bendiciones. Y la oración, que es un tipo de obra, es el medio señalado para lograr la más suprema de todas las bendiciones. Después de decir amén, seguimos adelante y perseveramos en la obra consagrada de la oración, actuando según lo que hayamos expresado a nuestro Padre Celestial. El pedir con fe requiere honradez, esfuerzo, dedicación y perseverancia. Permítanme dar una ilustración de lo que quiero decir y hacerles una invitación. Nosotros oramos debidamente por la protección y el éxito de los misioneros de tiempo completo en todo el mundo. Y un elemento común de muchas de nuestras oraciones es la súplica de que los misioneros sean guiados a las personas y familias que estén preparadas para recibir el mensaje de la restauración. Pero al final de cuentas, mis hermanos y hermanas, es mi responsabilidad y la de ustedes, la de encontrar personas para que los misioneros les enseñen. Los misioneros son maestros de tiempo completo. Ustedes y yo somos buscadores de tiempo completo y como misioneros de toda la vida, ni ustedes ni yo, debemos orar para que los misioneros de tiempo completo hagan nuestro propio trabajo. Si ustedes y yo en verdad oráramos y pidiéramos con fe como lo hizo José Smith, si oráramos con la expectativa de actuar y no solo de expresar, entonces la obra de proclamar el Evangelio avanzaría de manera extraordinaria. En esa oración de fe se incluirían los siguientes elementos. Agradecer a nuestro Padre Celestial las doctrinas y ordenanzas del Evangelio restaurado de Jesucristo que nos brindan esperanza y felicidad. Pedir valor y osadía para abrir nuestra boca y compartir el Evangelio con nuestros familiares y amigos. Suplicar a nuestro Padre Celestial que nos ayude a hallar a las personas y familias que serían receptivas a nuestra invitación de que los misioneros les enseñen en nuestro hogar. Prometer hacer nuestra parte hoy y esta semana y suplicar ayuda para superar la ansiedad, el temor y la indecisión. Procurar el don del discernimiento, de tener ojos para ver y oídos para oír las oportunidades misionales que se presenten, y orar fervientemente por la fortaleza para actuar de la forma que sabemos que debemos hacer. En una oración así, se expresaría gratitud y se pedirían otras bendiciones, y se finalizaría en el nombre del Salvador. Entonces, la obra consagrada de esa oración continuaría y aumentaría. Ese mismo modelo de comunicación sagrada y obra consagrada se puede aplicar en nuestras oraciones por el pobre y el necesitado, por el enfermo y el afligido, por familiares y amigos que estén teniendo dificultades y por aquellos que no estén asistiendo a las reuniones de la Iglesia. Hermanos y hermanas, testifico que la oración llega a ser sincera cuando pedimos con fe y actuamos. Hago una invitación para que todos oremos con fe en cuanto al mandato divino de proclamar el Evangelio. Si lo hacemos, les prometo que se abrirán puertas y seremos bendecidos para reconocer las oportunidades que se brindarán. Mi segundo ejemplo recalca la importancia de perseverar a través de la prueba de nuestra fe. Hace muchos años, una familia de Estados Unidos viajó a Europa. Poco después de llegar a destino, el hijo de 13 años se puso muy enfermo. Al principio, los padres pensaron que el malestar estomacal se debía a la fatiga del largo vuelo, y la familia continuó el viaje. En el transcurso del día, el estado del hijo empeoró al aumentar la deshidratación. El padre le dio una bendición del sacerdocio, pero no se notó una mejoría inmediata. Pasaron varias horas, y la madre se arrodilló al lado de su hijo para suplicar en oración a nuestro Padre Celestial por el bienestar del muchacho. Se encontraban lejos de su hogar, en un país desconocido, y no sabían cómo conseguir asistencia médica. La madre le preguntó al hijo si querría orar con ella. Ella sabía que solo esperar la bendición solicitada no sería suficiente y que tenían que seguir haciendo su parte. Al explicarle que la bendición que había recibido aún tenía eficacia, ella sugirió que volviesen a suplicar en oración, tal como lo hicieron los antiguos apóstoles: Señor, auméntanos la fe. En la oración se profesó confianza en el poder del sacerdocio y la determinación de perseverar en hacer todo lo que fuese necesario para honrar la bendición, si en ese momento la bendición estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Poco después de esa sencilla oración, el hijo mejoró. La fiel acción de la madre y de su hijo invitaron el poder prometido del sacerdocio y, en parte, satisfizo el requisito de que no contendamos porque no vemos, porque no recibimos ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de nuestra fe. Así como la prisión en la que estaban Alma y Amulek no se vino abajo sino hasta después de su fe, y así como Amón y sus hermanos misioneros no presenciaron poderosos milagros en sus ministerios sino hasta después de su fe, así también la curación de este jovencito de 13 años no ocurrió sino hasta después de su fe, y se logró según su fe en sus oraciones. Mi tercer ejemplo destaca la importancia de reconocer y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Hace varios años, había un joven padre que había sido activo en la iglesia cuando era niño, pero que durante la adolescencia siguió un sendero diferente. Después de su servicio militar, se casó con una hermosa joven y al poco tiempo ese hogar fue bendecido con hijos. Un día, inesperadamente, su hijita de 4 años se enfermó gravemente y la internaron. Desesperado y por primera vez en muchos años, el padre se puso de rodillas en oración, suplicando por la vida de su hija. No obstante, su estado empeoró. Poco a poco, este padre tuvo la impresión de que su hijita no viviría, y lentamente sus oraciones fueron cambiando. Ya no oraba más por suplicar que se curara, sino para implorar entendimiento. Hágase tu voluntad, era el estilo de sus súplicas. Al poco tiempo, su hija entró en coma y el padre supo que no le quedaban muchas horas en la tierra. Fortalecidos con comprensión, confianza y poder más allá de los que poseían, los jóvenes padres oraron de nuevo para suplicar la oportunidad de estrecharla entre sus brazos mientras aún estaba consciente. La niña abrió los ojos y sus frágiles brazos se extendieron hacia sus padres para un último abrazo, y entonces murió. Ese padre supo que sus oraciones habían sido contestadas. Un Padre Celestial bondadoso y caritativo había dado consuelo a sus oraciones. Se había hecho la voluntad de Dios, y ellos habían logrado entendimiento. El discernir y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida son elementos fundamentales del pedir con fe en sincera oración. Sin embargo, el solo decir las palabras «hágase tu voluntad» no es suficiente. Todos necesitamos la ayuda de Dios para someter nuestra voluntad a la de Él. La oración es el acto mediante el cual la voluntad del Padre y la del Hijo entran en mutua armonía. La oración humilde, ferviente y constante nos permite reconocer la voluntad de nuestro Padre Celestial y actuar de acuerdo con ella. Y en esto el Salvador nos brindó el ejemplo perfecto cuando oró en el jardín de Getsemaní, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. y estando en agonía, oraba más intensamente. El objetivo de nuestras oraciones no debe ser presentar una lista de deseos o una serie de peticiones, sino asegurar para nosotros y para los demás las bendiciones que Dios está ansioso por concedernos, según su voluntad y tiempo. Nuestro Padre Celestial oye y contesta toda oración sincera, pero las respuestas que recibamos tal vez no sean las que esperemos, ni nos lleguen cuando y cómo las deseemos. Esta verdad es evidente en los tres ejemplos que he presentado hoy. La oración sincera es un privilegio y el deseo sincero del alma. Podemos ir más allá de las oraciones habituales y típicas y participar en oraciones sinceras al pedir apropiadamente con fe y actuar, al perseverar pacientemente a través de la prueba de nuestra fe y al reconocer y aceptar con humildad que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mis queridos hermanos y hermanas, testifico de la realidad y la divinidad de nuestro Padre Eterno, de su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo. Testifico que nuestro Padre oye y contesta nuestras oraciones. Ruego que todos nos esforcemos con mayor determinación por pedir con fe y de ese modo hacer que nuestras oraciones sean en verdad sinceras. Ruego que así sea, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
With each of you,
junto a ustedes, con gratitud, sostengo la voluntad de Dios para su pueblo. Gracias, presidente Monson, por la pureza de su corazón. Cuando el joven José Smith dijo la verdad sobre la sagrada experiencia en la arboleda, lo persiguieron y lo maltrataron. Satanás usó la burla como arma en contra de él. No era yo, sino un muchacho desconocido, apenas entre los 14 y 15 años de edad. Sin embargo, los hombres de elevada posición se fijaban en mí lo suficiente para agitar el sentimiento público en mi contra y provocar con ello una encarnizada persecución. A lo largo de su vida, José Smith sufrió persecución, pero el Señor susurró consuelo y valoró su corazón. Y le dijo que sea paciente. Sí, ellos se habían reunido para hacerle mal a José. Pero también el Evangelio sigue adelante y finalmente Dios en verdad estrechó sus brazos en su amor. Hoy en día, nuestra doctrina, la gente no puede entender nuestra doctrina y a veces mucha gente no entiende lo que debemos de hacer. Tengo un amigo, Ethan, que le hizo a su madre una pregunta muy seria. Como la mayoría de los jóvenes, él quería ser independiente, autosuficiente y estar rodeado de buenos amigos. Él estaba tratando de tomar las decisiones correctas por sí mismo. Él es muy valiente y trataba también de sacar buenas calificaciones y estudiaba las Escrituras a diario. Como todos los adolescentes, Ethan enfrenta enormes tentaciones en los pasillos de la escuela, en el Internet, en las películas y también en la música. Están en el lenguaje vulgar y en la ropa provocativa. Lo que es malo, con frecuencia tiene la apariencia de bueno. La ansiedad y el temor al rechazo son frecuentes entre los adolescentes. La presión de los amigos con frecuencia es difícil de resistir. Ethan se sentía bombardeado por los valores contradictorios. Esto es lo que le preguntó a su madre. Mamá, ¿tengo que rebajar mis normas para conservar a mis amigos? Esta es una pregunta profunda que cada uno de nosotros debe considerar, no importa nuestra edad. ¿Estamos rebajando nuestras normas para sentirnos parte de nuestros vecindarios? ¿Estamos combinando nuestros valores para adaptarlos a la situación de trabajo o para ser populares en la escuela? La querida madre de Ethan le respondió con un rotundo no. Yo también respondo con firmeza: no lo hagas, Ethan. Nunca olvides que eres un hijo de Dios y que Él te ama. Vive de acuerdo con tus normas. Defiende lo que crees. A veces no es fácil, y tal vez estés solo por un momento. Busca amigos que muestren integridad y carácter, y luego agradéceles su ejemplo. Tal vez encuentres a alguien que se ha sentido tan solo como tú. Ora para recibir la guía y protección del Señor. Y también descubrirás que tu ejemplo atraerá muchos amigos que adquirirán valor gracias a tu fuerza de carácter. Nefi nos enseñó un principio poderosamente simple al relatarnos el sueño de su padre acerca del árbol de la vida. Describió un sendero estrecho y angosto que conducía a un árbol y a un edificio grande y espacioso. El edificio estaba más alto que el árbol y lleno de personas que se vestían con ropa excesivamente fina y moderna. Todos se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que estaban comiendo del fruto del árbol. Ellos ponían presión a los que buscaban el sendero para entrar al edificio. Aparentemente, la gente en el edificio se estaba divirtiendo mucho. ¡Qué imagen imborrable de tentación y desprecio! El Elder Maxwell llegó a conclusión de que la risa del mundo es solamente un grupo solitario que trata de reconfortarse. Y grande era la multitud que entraba en aquel singular edificio. Señalaban con el dedo de escarnio a mí y también a los que participaban del fruto. Pero no les hicimos caso. Allí, al fin del versículo, es el poderoso principio que Nefi enseña, una respuesta para la indeseable presión de los amigos. Pero no les hicimos caso. Hace poco, el presidente Packer ha hecho hincapié en este mismo principio, guía, en este mismo principio. Sin importar cuán diferentes parezcamos para el mundo, sin importar lo ridiculizados que sean nuestras normas, y sin importar cuánto sucumban otras personas, nosotros no vamos a ceder, no podemos ceder. ¿Reconocemos nosotros la tentación cuando está bien camuflajeada? ¿Estamos dispuestos a luchar la batalla impopular? Pablo nos advirtió con claridad, no sirviendo al ojo, como lo quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El momento ha llegado en que debemos adoptar una postura firme. Debemos reforzar nuestro sostén espiritual y estar preparados para resistir las acechanzas del diablo. Escuchen a los profetas de Dios y sigan sus consejos. Le dijo Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Tomar buenas decisiones aun cuando todas las personas a nuestro alrededor escojan algo diferente requiere de valor. Al tomar decisiones correctas día a día, en las cosas pequeñas, el Señor nos fortalecerá y ayudará a escoger lo correcto en tiempos difíciles. Las enseñanzas y valores que más atesoramos no son aceptadas por el mundo secular para mantener una postura firme para nosotros y para nuestros hijos. El mensaje del Evangelio restaurado debe estar firmemente arraigado en nuestro corazón y debemos enseñarlo en nuestros hogares. Abinadí, un profeta nefita, como se registra en unas pocas páginas de gran poder en el libro de Mosía, nos enseña lecciones eternas que responden perfectamente a los desafíos del siglo XXI. Él era un hombre de valor inquebrantable. Abinadí defendió la verdad cuando era completamente impopular hacerlo. Al llamar al arrepentimiento con valor al pueblo, sabía que su vida estaba en peligro. En la imaginación, uno puede ver fascinantemente la escena de Abinadí, a quien se acababa de condenar a pena de muerte. Tenía la oportunidad de salvarse y negar su fe y su testimonio si rebajaba sus normas. Pero él dijo, «Te digo que no me retractaré de las palabras que te he hablado concernientes a este pueblo, porque estas son verdaderas». Quizás no tengamos que perder la vida en defensa de la verdad, pero podemos, como lo hizo Abinadí, mantenernos erguidos y con todo el corazón y la energía, proclamar con valor que Jesucristo es nuestro Salvador. Él fue y es el Hijo del Todopoderoso. Es la piedra angular de la iglesia que lleva su nombre. Él vive y nos ama. Si lo seguimos, seremos capaces de hacer sacrificios y guardar nuestros convenios. El Señor nos ha dicho, así que no temáis, rebañito, haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno, pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. Elevad hacia mí todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Debemos fortalecernos. Esta fortaleza espiritual segura se encuentra en una palabra, y esta es Jesucristo. De Él testifico con humildad, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, brethren.
Gracias, hermanos. El coro y la congregación ahora cantarán el himno número 39, Jehová, sé nuestro guía. A continuación, los elders Robert R. Stewart y Dennis B. Schwander, de los 70, nos dirigirán la palabra.
Esta es la Conferencia General Anual número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Cuando era niño, descubrí el poder sorprendente de una pequeña linterna. Al prenderla en la noche, donde quiera que la apuntara, veía un círculo grande iluminado. Mi entusiasmo era mayor cuando la prendía en el granero polvoriento. En el aire se proyectaba un cono de luz. Pero hice el descubrimiento más interesante cuando la apreté contra la palma de mi mano. Toda mi mano brillaba en la oscuridad. La luz estaba dentro de mí. El observar las propiedades físicas de la luz es emocionante, pero descubrir las cualidades de la luz y la verdad espiritual es aún más impresionante y esencial. Vivimos en una época maravillosa, pero una en que la paz se ha quitado de la tierra. A fin de prosperar en esta época, la luz espiritual debe arder dentro de nosotros. ¿Cómo obtenemos la luz espiritual y logramos que las verdades del Evangelio de Jesucristo inunden nuestra alma? Quisiera sugerir tres formas. 1. Aprendan la doctrina verdadera. 2. Obtengan un testimonio puro. Y 3. Vivan el Evangelio con valentía. Primero, aprendan la doctrina verdadera. Alma descubrió que la predicación de la palabra tenía una gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo. Sí, tenía un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que se pusiera a prueba la virtud de la palabra de Dios. El presidente Henry B. Eyring dijo, «La palabra de Dios es la doctrina que enseñaron Jesucristo y sus profetas». Alma sabía que las palabras de doctrina tenían gran poder, que pueden abrir la mente de las personas para que vean las cosas espirituales, lo que no se ve con los ojos naturales, y pueden abrir el corazón a los sentimientos del amor de Dios y del amor a la verdad. En 1832, el Señor reveló al profeta José Smith una doctrina verdaderamente impactante sobre la luz espiritual, la luz de Cristo, la cual procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio, la luz que existe en todas las cosas, que da vida a todas las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas, sí, el poder de Dios que se sienta sobre su trono. El presidente Boyd K. Packer recalcó esa verdad al decir: la luz de Cristo también se describe en las Escrituras como el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Cristo puede iluminar al inventor, al científico, al pintor, al escultor, al compositor, al actor, al arquitecto, al autor, para producir obras grandes e incluso inspiradas para la bendición y el beneficio de toda la humanidad. Las recientes ideas científicas sobre las propiedades fundamentales de la luz son en efecto sorprendentes. Hoy los científicos describen la luz como un conector, o mensajero, o mediador. ¡Cuán profunda es la doctrina del Señor! Segundo, obtengan un testimonio puro. Ese testimonio es la confirmación del Espíritu Santo de que Dios es nuestro Padre y que Jesús es el Cristo. La luz y la verdad que vemos en todas las cosas nos instan a obtener un conocimiento por el estudio y por la fe, lo que precede a la confirmación del Espíritu. Aprendemos mucho sobre la obra de Dios y su bondad mediante nuestros sentidos, pero se pone de manifiesto un testimonio más profundo al buscar la verdad en forma espiritual con verdadera intención. El presidente Spencer W. Kimball dijo: los tesoros del conocimiento, tanto secular como espiritual, están escondidos de quienes no los buscan en forma apropiada ni se esfuerzan por encontrarlos. El conocimiento espiritual no se logra solo al pedirlo. Incluso las oraciones no son suficientes. Se requiere perseverancia y dedicar la vida a ello. Nuestro testimonio se fortalece al observar con reverencia el gran universo que Dios creó para nosotros. El Señor declaró a Enoc: se han creado y hecho todas las cosas para que den testimonio de mí. Alma testificó en forma similar a Corior el Anticristo. Todas las cosas indican que hay un Dios. Sí, aún la tierra y todo cuanto hay sobre ella. Sí, su movimiento. Sí, también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un Creador Supremo. La lucha que Enos tuvo ante el Señor demuestra el poder del testimonio de su padre. Enos dijo: las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. El elder M. Russell Ballard dijo: la clara declaración de la verdad influye en las personas. Eso es lo que cambia corazones. Mi esposa y yo fuimos a una reunión sacramental cerca de Recife, Brasil. Un niño de 9 o 10 años, que vestía un traje azul nuevo en un día muy caluroso, fue al púlpito y de forma muy tranquila miró a la congregación y dijo: nuestra familia ha estado estudiando sobre el albedrío moral. Luego leyó: así pues, los hombres son libres según la carne, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna, por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo. Entonces dijo el muchacho: algunos de mis amigos mayores escogen fumar y usar drogas, pero todos tendremos que aceptar las consecuencias de nuestras acciones. Finalizó con su testimonio diciendo: me doy cuenta que esto es verdad. Este testimonio de alguien tan joven fue poderoso y conmovió nuestro corazón grandemente. Tercero, debemos vivir con valentía, de acuerdo con la luz y testimonio que hemos recibido. Se nos promete que el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Vivir el Evangelio con valentía requiere esfuerzo y sacrificio. Por muchos años, efectuar la obra en el templo significaba, para los santos que viven cerca de Manaus, Brasil, viajar 2 días en un barco lleno de gente por el río Amazonas y después 2 días más en autobús en el trópico hasta llegar al templo de Recife. Al llegar, agotados y cansados, se duchaban, se vestían de forma apropiada y de inmediato comenzaban la obra en el templo. Después de varios días de prestar servicio al Señor, emprendían el arduo viaje de regreso a casa. Las palabras, "Pero yo y mi casa serviremos a Jehová", se veían reflejadas maravillosamente en su sacrificio. Para tener paz en esta época magnífica pero difícil, debemos aprender la doctrina verdadera, obtener un testimonio puro y vivir las verdades del Evangelio con valentía. Al vivir en armonía con la luz y la verdad que Jesucristo y sus apóstoles enseñan, veremos nuestro destino eterno con mayor claridad. De ello testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén.
En el libro de Lucas leemos sobre una mujer que durante 12 largos años había sufrido de flujo de sangre. Había agotado sus recursos en busca de una solución médica, pero no había encontrado ninguna. Al estar en medio de una multitud, la mujer se acercó al Salvador por detrás y tocó el borde de su manto. Jesús quiso saber quién lo había tocado porque sintió que había salido poder de él. Los apóstoles no entendieron la pregunta y le consultaron, «Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado?». Entonces la mujer, temerosa y temblando, confesó que ella era la que se había acercado a él y que al instante había sido sanada. El Salvador le mandó que se fuera en paz, diciéndole que su fe la había sanado. En ese breve e interesante relato hay mucho para reflexionar y aprender. Me imagino la multitud. Debió ser bastante grande, puesto que la gente estaba apretando a Jesús. Es posible que haya sido un grupo ruidoso, ya que se empujaban unos a otros para verlo más de cerca. Me pregunto por qué estarían allí. Pienso que la mayoría iba por curiosidad. A cualquier parte que él fuese, la noticia de su llegada y de sus milagros lo precedía. Quizás esperaban ver algo fuera de lo común, un acontecimiento que no debían perderse. Aunque no se menciona, probablemente habría fariseos entre la multitud que, al parecer, siempre andaban a su alrededor acechando en busca de una oportunidad para tenderle una trampa, avergonzarlo o encontrar algo con lo cual pudieran condenar a Jesús. ¿Quién sabe si incluso algunos hayan ido para burlarse? Entre la multitud había una mujer. Me imagino a una mujer humilde, tal vez tímida, acercándose con cautela al Salvador por detrás y luego confesando avergonzada que había tocado el borde de su manto. Era una mujer agotada y empobrecida por sus aflicciones. Estaba desesperada por recibir ayuda. Exteriormente no había nada que la distinguiera del resto de la gente. Nadie la detuvo cuando trató de acercarse a Jesús, y ciertamente los apóstoles ni repararon en ella ni trataron de impedirle el paso. Pero hubo algo que la distinguió de todos los demás aquel día. Aunque oprimida entre la abarrotada muchedumbre, avanzó silenciosa y determinada con un único propósito en mente, acercarse al Salvador, con fe de que Él tenía poder para sanarla, que se interesaba en ella y que respondería a su necesidad. En eso, la mujer se destacó de los demás. La multitud había ido para ver, pero ella había ido para ser sanada. En las Escrituras hay otros relatos interesantes de una persona fiel en medio de una multitud. Alma estaba entre los sacerdotes malvados del rey Noé, hombres a los que se describe como envanecidos con el orgullo de su corazón, perezosos e idólatras, y que hablaban al pueblo con palabras vanas y lisonjeras. Habían pervertido las vías del Señor porque no aplicaban el corazón para entenderlas. Cuando Abinadí les predicó su mensaje de arrepentimiento, se burlaron de él y al fin le quitaron la vida. Era una multitud malvada. Sin embargo, las Escrituras indican que había entre ellos uno que creyó. Solo Alma creyó lo que Abinadí había enseñado y con valor se apartó de la multitud para seguir al Señor. La influencia de ese único hombre entre la multitud a lo largo de la historia nefita es incalculable. Una de las multitudes mejor conocidas del Libro de Mormón es la que ocupó el edificio grande y espacioso en la visión que tuvo Ley del Árbol de la Vida. El edificio estaba lleno de gente, ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, que se burlaban y señalaban con el dedo a los que estaban comiendo el fruto del árbol. Lamentablemente, algunos de los que probaron el fruto escucharon a los de la multitud y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. No obstante, hubo otros que comieron el fruto y no hicieron caso de los de la multitud. Esos fueron los que disfrutaron todas las bendiciones del árbol de la vida. En realidad, esos relatos no son sobre multitudes, sino sobre personas particulares que se encontraban en ellas. Se refieren a ustedes y a mí. Todos estamos entre la multitud de este mundo. La experiencia me ha enseñado que casi todos somos como la mujer que, a pesar de la multitud, se acerca al Salvador. Todos tenemos fe de que el solo tocarlo sanará nuestro corazón quebrantado y aliviará nuestras aflicciones más profundas. He observado que los miembros nuevos de la Iglesia en muchas tierras son como Alma. Escuchan las palabras de vida cuando ningún otro de su familia ni de sus amigos lo hace. Tienen el valor de aceptar el Evangelio y de marcar el curso en medio de las multitudes. Creo que cada uno de nosotros sabe lo que significa comer el satisfactorio fruto del árbol de la vida frente a los que se burlan y lo que significa esforzarse al máximo por no hacerles caso. La lucha en medio de las multitudes del mundo es solitaria y dura. La atracción y persuasión que ejercen en quien desea hacerse a un lado en busca de algo mejor puede ser muy fuerte y difícil de vencer. ¿Quién mejor que el Salvador para alcanzar, sostener y finalmente rescatar al que esté en medio de la multitud? Él entiende lo que es perseverar en una muchedumbre irrespetuosa y aún así permanecer fiel. Las multitudes mundanas no lo reconocen, diciendo que no hay parecer en él, ni hermosura, y que no tiene atractivo para que le deseemos. El rey Benjamín dijo que los del mundo lo considerarán como hombre. Isaías describe el lugar que ocuparía Cristo entre las multitudes del mundo así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nefi escribe que el mundo, a causa de su iniquidad, lo juzgará como cosa de ningún valor. No obstante, por último, este primogénito Hijo de Dios, a quien tantas veces se juzga mal y no se comprende, sobresaldrá de entre la multitud para ser el ungido, el Salvador y Redentor del mundo. Ese hecho se anuncia con humildad en las palabras del Salvador a ciertos sacerdotes principales y ancianos cuando les dijo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Mis queridos hermanos y hermanas, ruego que cada uno de nosotros pueda pasar a salvo por entre las multitudes de este mundo. En toda circunstancia de la vida, avancemos hacia el Salvador con serenidad y resolución, teniendo fe en que Él se interesa por nosotros y que tiene el poder de sanarnos y salvarnos. Escuchemos sus palabras de vida y comamos plena, continua y valerosamente del fruto de ellas. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias, hermanos. Ahora tendremos el placer de escuchar al Elder Lance P. Wickman y el Elder Craig C. Christensen, de los 70, quien ha pregrabado su discurso en español. Después nos hablará el Elder M. Russell Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles.
Hace tres semanas, entré en el ayer, y en ese momento volví a descubrir el hoy, y es del hoy que deseo hablarles. Una asignación de la Iglesia me llevó por el vasto tramo del Pacífico a Vietnam. Para mí ese fue más que un vuelo sobre el océano, fue dar un paso hacia el pasado. Hace más de 40 años había estado en los campos de ese país como oficial de infantería. En el transcurrir de las décadas he tenido grabados en mi memoria recuerdos del lugar, de la gente y de mis compañeros de armas con quienes presté servicio. Una vez Jacob escribió: "Nuestras vidas han pasado como si fuera un sueño". Así me sentía yo. Y ahora regresaba del salón de mis recuerdos a ese lugar después de casi medio siglo. Concluí los asuntos eclesiásticos y decidí volver a visitar esos campos de desesperada batalla, y junto a mi querida esposa realicé la peregrinación. No estoy seguro de lo que esperaba encontrar después de tantos años, pero lo que encontré fue inesperado. En lugar de un pueblo devastado por la guerra, encontré uno joven y vibrante. En vez de un terreno destruido por la artillería, encontré campos verdes y tranquilos. Hasta la vegetación de la selva era nueva. Supongo que en cierta forma esperaba encontrar el ayer, pero lo que encontré fue el hoy y la promesa de un gran mañana. Se me recordó que por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Al caminar una vez más por el campo y los senderos de la selva, en mi mente oía el ruido de las ametralladoras, el silbo de las municiones y el traqueteo de las armas. Volví a ver las caras jóvenes y bronceadas de amigos que dieron el máximo de su devoción. Pensé en uno en concreto, en un día particular. El 3 de abril de 1966, domingo de Ramos previo a la Pascua, hace exactamente 42 años. Nuestro batallón de infantería llevaba varios meses en Vietnam. Yo era teniente, el líder de un pelotón de fusileros. Estábamos siempre en operación de combate. Al amanecer de ese día específico, nuestro batallón se encontraba en medio del territorio enemigo. Muy temprano mandamos una patrulla de reconocimiento de unos 10 hombres, entre los que estaba el sargento Arthur Morris. Varios fueron heridos en el tiroteo, incluso el sargento Morris, que recibió una herida externa. Al final, los hombres volvieron con dificultades a nuestras líneas. Pedimos por radio un helicóptero médico de evacuación. Al cargar a los heridos en helicóptero, le pedí al sargento Morris que también subiera, pero él se opuso. Se lo volví a pedir, y una vez más objetó. De nuevo lo amonesté, y se negó nuevamente. Finalmente le dije: "Sargento Morris, súbase al helicóptero". Con una mirada seria y suplicante, me dijo: "Por favor, señor". Y luego las palabras que me perseguirán para siempre: "No pueden matar a un viejo testarudo como yo". La escena completa está grabada en mi mente como una maqueta de guerra. El claro de la selva, la hélice del helicóptero vibrando con impaciencia, el piloto con mirada expectante y mi amigo rogando quedarse con sus hombres. Transigí. Hice señas al piloto para que se fuera, llevándose la oportunidad de un mañana. Antes de la puesta del sol, mi querido amigo, el sargento Arthur Cyrus Morris, yacía muerto por el fuego enemigo. En mi mente, oigo una y otra vez el eco de su frase: "No pueden matar, no pueden matar, no pueden matar". Por supuesto, en un sentido, él estaba terriblemente equivocado. La vida es muy frágil, solo un latido, un respiro separa esta vida de la próxima. Mi amigo era una persona viva y activa, y en un instante su espíritu inmortal se había ido, haciendo de su tabernáculo un bulto de arcilla sin vida. La muerte es una cortina por la cual todos debemos pasar, y así como en el caso del sargento Arthur Morris, nadie sabe cuándo ocurrirá. De todos los desafíos que enfrentamos, quizás el mayor sea la sensación equivocada de que la vida terrenal continúa indefinidamente y su corolario de que podemos postergar hasta mañana el pedir perdón y el ofrecer perdón, que según el Evangelio de Jesucristo son dos de los principios principales de la vida terrenal. Amulek enseñó esta profunda verdad en el Libro de Mormón. Porque he aquí, esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. El día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Os ruego, por tanto, que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin, porque el mismo Espíritu que posee a vuestros cuerpos al salir de esta vida, ese mismo Espíritu tendrá poder para poseer vuestro cuerpo en aquel mundo eterno. ¿Qué expresión tan contundente usa Amulek? El día de esta vida. El apóstol Santiago lo dijo de la siguiente manera: no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego desvanece. La persona que somos al salir de esta vida es la persona que seremos al entrar en la venidera. Por fortuna, como enseñó Alma, tenemos el hoy. Si bien el sargento Morris estaba muy equivocado, también tenía mucha razón. En realidad, somos inmortales, en el sentido de que la expiación de Cristo conquista la muerte, tanto física como espiritual. Y siempre que hayamos vivido el hoy, de modo que podamos reclamar la gracia purificadora de la expiación, viviremos con Dios para siempre. Esta vida no es para obtener y acumular, sino más bien para dar y cambiar. La vida mortal es el campo de batalla donde se enfrentan la justicia y la misericordia, pero no tiene por qué ser como adversarias, pues se concilian en la expiación de Jesucristo para todos los que utilizan el hoy sabiamente. Solo queda que ustedes y yo busquemos y ofrezcamos el perdón, que nos arrepintamos y extendamos caridad a los demás, lo cual nos permite pasar por la puerta que el Salvador mantiene abierta y así cruzar el umbral de esta vida a la exaltación. Hoy es el día de perdonar a los demás sus ofensas, con la seguridad de que el Señor perdonará las nuestras. Como lo escribió Lucas con elocuencia: sed, pues, misericordiosos. Puede que no lleguemos a la perfección aquí, pero podemos ser misericordiosos, y al final, el arrepentimiento y el perdón son dos cosas primordiales que Dios nos exige. Mi peregrinación hacia el pasado terminó. Miré los campos tranquilos del hoy y vi en su fertilidad la promesa del mañana. Pensé en mi amigo, el sargento Arthur Cyrus Morris, en ese fatídico domingo de Ramos del ayer, y me sentí profundamente agradecido por el Redentor de la mañana de Pascua, que nos da vida, cuyo descenso debajo de todo hace posible nuestro ascenso sobre todas las cosas mañana, solo si aprovechamos el hoy. En el nombre de Jesucristo, amén.
My dear brothers and sisters, mis queridos hermanos y hermanas, ha sido un privilegio sagrado el unirme a ustedes para sostener al presidente Thomas S. Monson, a sus consejeros en la primera presidencia y a los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Testifico que los profetas hablan conforme los inspire el Espíritu Santo, y lo que hablan cuando sean inspirados por el Espíritu Santo será escritura, será la voluntad del Señor y el poder de Dios para salvación. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tenemos la bendición de contar con escrituras actuales declaradas por los que sostenemos como profetas, además de los libros canónicos que se encuentran en la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Hace varios meses, un amigo y yo tuvimos la oportunidad de regalar un juego de escrituras a un compañero que no es miembro de la iglesia, sabiendo que dicho acontecimiento podría cambiar su vida y la nuestra, nos tomamos el tiempo para grabar su nombre en cada tomo. Al presentarle esos tomos, nos dimos cuenta de que quedó muy conmovido por el significado y la sinceridad de nuestro ofrecimiento. Reconociendo la importancia del momento, le enseñamos la portada del Libro de Mormón y comenzamos a explicarle que dicho libro era otro testamento o testigo de Jesucristo. Luego nos preguntó: ¿por qué necesitamos testigos de Jesucristo adicionales a la Biblia? En lugar de contestarle rápidamente, le preguntamos por qué pensaba él que eso era importante. Indicó que como aparentemente había tantas variaciones de la Biblia y de sus enseñanzas, Necesitábamos una voz aclaradora, algo que nos ayuda a entender mejor la Biblia. Su observación abrió la puerta para que compartiéramos nuestros sentimientos y testimonios acerca de la Biblia y también del Libro de Mormón. Expresamos que, al igual que la Biblia, el Libro de Mormón es una evidencia adicional de que Dios ama a todos sus hijos y ha proporcionado el camino para que regresemos a vivir con Él nuevamente. La siguiente hora repasamos muchos aspectos del Libro de Mormón, incluso su historia y su origen divino. Permíteme compartir algo de lo que conversamos con él. Primero, explicamos que el Libro de Mormón es un libro con una promesa. Aunque su historia en sí cautiva al lector, es un libro de importancia doctrinal que se debe recibir y leer bajo la influencia del Espíritu Santo. Todos los que estudian y meditan en sus enseñanzas reciben la promesa que se encuentra en el último capítulo de Moroni y también en la introducción del Libro de Mormón, donde leemos: invitamos a toda persona, donde quiera que se encuentre, a leer el Libro de Mormón, a meditar en su corazón el mensaje que contiene, y luego a preguntar a Dios, el Padre Eterno, en el nombre de Cristo, si el libro es verdadero. Quienes así lo hagan y pidan con fe, lograrán un testimonio de la veracidad y la divinidad del libro por el poder del Espíritu Santo. Después pasamos varios minutos enseñándole acerca de la oración y cómo el Espíritu puede hablarnos al corazón y confirmar que el Libro de Mormón es verdadero. Enseguida, declaramos que el Libro de Mormón es un libro con un propósito. En la portada leemos que el Libro de Mormón fue escrito por vía de mandamiento y por el espíritu de profecía y de revelación, a fin de convencernos a cada uno de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios. En una expresión personal de ese propósito, el profeta Nefi escribió: toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham, y al Dios de Isaac, y al Dios de Jacob, y sean salvos. Además, explicamos que el Libro de Mormón enseña el gran plan de felicidad. En términos profundos pero entendibles, el Libro de Mormón enseña el propósito de la vida, de dónde venimos y qué ocurre al morir. Aprendemos de la fe en Jesucristo, de su sacrificio expiatorio, del arrepentimiento, de la importancia del bautismo por inmersión y del don y el poder del Espíritu Santo. Al estudiar las doctrinas del Libro de Mormón, obtenemos un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres, con el deseo de perseverar hasta el fin y obtener la vida eterna. Lo que es más importante, declaramos que el Libro de Mormón es un libro que testifica que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Grandes profetas a lo largo del Libro de Mormón han dado solemne testimonio de que Jesucristo es el Creador de la tierra, el Redentor del género humano, el unigénito del Padre. Esos profetas del Libro de Mormón lo conocieron, tal como lo conocieron Abraham y Moisés, y recibieron y enseñaron su Evangelio sempiterno. Al leer y estudiar las palabras de ellos, obtenemos una comprensión más profunda del incomparable amor del Salvador, de su vida ejemplo perfecto y de las bendiciones de su gran sacrificio expiatorio. A continuación, testificamos que el Libro de Mormón es una evidencia tangible que José Smith fue escogido por la mano del Señor para restaurar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a la tierra. Como se declara en la introducción del Libro de Mormón, aquellos que obtengan un testimonio divino del Santo Espíritu sobre la divinidad del Libro de Mormón también llegarán a saber, por el mismo poder, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que José Smith ha sido su revelador y profeta en estos últimos días, y que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino del Señor que de nuevo se ha establecido sobre la tierra. A partir del momento en que Samuel Smith partió para predicar el Evangelio, con unos cuantos ejemplares de la primera edición del Libro de Mormón, este ha bendecido a millones de personas alrededor del mundo. Ruego que continuemos usando el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, para compartir el mensaje del Evangelio con nuestros familiares y amigos. Si lo hacemos, como fue el caso de nuestro estimado amigo, muchos responderán con gran interés al saber más acerca de la vida y la misión del Salvador y de su gran plan de felicidad para cada uno de nosotros. Expreso mi solemne testimonio de que el Libro de Mormón es verdadero. Es un libro que ha producido un potente cambio en mi vida. Sé que Dios vive. Jesús es el Cristo. Su Evangelio se ha restaurado a la tierra. El espíritu que siento al leer diariamente el Libro de Mormón, al meditar y orar acerca de él, fortalece mi comprensión y mi testimonio de estas cosas y me reafirma que son verdaderas. Comparto mi testimonio con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora seguiremos escuchando el resto del discurso del Elder Christensen en inglés.
President Thomas S. Monson is his prophet and living oracle at this time. The spirit I feel as I daily read, ponder, and pray about the Book of Mormon strengthens my understanding and testimony of these things and reaffirms to me that they are true. I humbly share this testimony and my personal witness with you in the name of Jesus Christ. Amen.
My brothers and sisters,
hermanos y hermanas, hace poco que Bárbara, mi esposa, tuvo cirugía en la espalda y no podía levantar cosas pesadas, torcerse ni doblarse. En consecuencia, yo he levantado las cosas pesadas, me he torcido y me he doblado más que nunca. Y eso me ha hecho apreciar mejor lo que las mujeres, especialmente las madres, hacen diariamente en nuestros hogares. Aun cuando las mujeres viven en circunstancias diferentes en su hogar, casadas, solteras, viudas o divorciadas, algunas con hijos y otras sin ellos, todas son amadas por Dios y Él tiene un plan para que sus hijas justas reciban las bendiciones más altas de la eternidad. Esta tarde quiero dirigir mis palabras principalmente a las madres y, en particular, a las madres jóvenes. Mientras era joven y siendo ya padre, me di cuenta de lo exigente que es la función maternal. Presté servicio primero como consejero y después como obispo durante un periodo de 10 años, y en el transcurso de ese tiempo fuimos bendecidos con 6 de nuestros 7 hijos. Muchas veces, cuando llegaba a casa el domingo al atardecer, encontraba a Bárbara exhausta. Ella entonces trataba de explicarme cómo era estar sentada con nuestra familia y nuestros hijos pequeños en el banco de más atrás en la reunión sacramental. Al fin, llegó el día en que me relevaron. Después de haberme sentado en el estrado durante 10 años, pasé a sentarme con mi familia en aquel banco de atrás. Enseguida que repartieron la Santa Cena, mi esposa salió al vestíbulo y yo me quedé solo, sentado con nuestros 6 hijos. Jamás he estado tan ocupado en toda mi vida. Tenía marionetas moviéndose en ambas manos, pero eso no daba mucho resultado. Las galletitas se me desparramaron y eso me resultó vergonzoso. Los libros de colorear no parecían entretenerlos tan bien como se suponía. Después de una lucha que duró hasta el fin de la reunión, salí al vestíbulo con los niños y Bárbara estaba allí sonriendo y me dijo: estuve mirándote. Aquel domingo llegué a apreciar más plenamente lo que ella y ustedes, queridas madres, hacen tan bien y tan fielmente. Pasada una generación como abuelo, he observado los sacrificios que han hecho mis hijas para criar a sus hijos. Y ahora, con otra generación delante, observo asombrado la presión que soportan mis nietas al guiar a sus hijos en este mundo tan ocupado y exigente. Después de observar a 3 generaciones de madres y sentir empatía hacia ellas, y al pensar en mi querida madre, sé con certeza que no hay ninguna función en la vida más esencial ni más eterna
que la de la maternidad. No existe una sola manera perfecta de ser una buena madre. Cada situación es única. Cada una tiene desafíos diferentes, capacidad y habilidades diferentes, y ciertamente niños diferentes. Para cada madre y cada familia, las opciones son distintas y únicas. Muchas mujeres pueden ser madres de tiempo completo, al menos durante los años formativos de los hijos, y muchas otras querrían serlo. Algunas tienen que trabajar jornadas de trabajo completas, de unas horas, algunas trabajan en la casa, otras dividen su vida en periodos para el hogar y la familia y periodos de trabajo. Lo realmente importante es que la madre ame profundamente a sus hijos y que, de acuerdo con la devoción que tenga hacia Dios y hacia el esposo, les dé prioridad a ellos sobre todo lo demás. Me ha impresionado ver la infinidad de madres que han aprendido lo importante que es concentrarse en las cosas que solo se pueden hacer en una época particular de la vida. Si un hijo vive con sus padres 18 o 19 años, ese periodo es nada más que un cuarto de la vida de estos. Y los años más formativos, los primeros en la vida de un niño, representan menos de un décimo del periodo normal de vida. Es esencial que nos concentremos en nuestros hijos durante el corto tiempo que los tenemos con nosotros y que procuremos, con la ayuda del Señor, enseñarles todo lo que podamos antes de que se vayan de nuestro hogar. Esa labor eternamente importante recae en madres y padres como compañeros iguales. Sin embargo, creo que los instintos de la madre y la intensa participación que tienen en la educación de sus hijos siempre será la clave principal del bienestar de estos, según las palabras de la proclamación sobre la familia, que dice que la responsabilidad primordial de la madre es criar a los hijos. Debemos recordar lo difícil que puede ser la total dedicación a la maternidad y a poner a los hijos en primer lugar. A través de mi propia experiencia con nuestra familia de 4 generaciones y también por conversaciones que he tenido con madres de niños pequeños por toda la iglesia, conozco algo de las emociones de una madre que son inherentes a su compromiso de estar en el hogar con niños pequeños. Hay momentos de gran gozo y de increíble satisfacción, pero también los hay de una sensación de insuficiencia, de monotonía y frustración. La madre puede pensar que recibe muy poco o ningún aprecio por la decisión que ha tomado. A veces, ni el marido parece tener idea de las exigencias que enfrenta la esposa. En la iglesia, tenemos enorme respeto y gratitud hacia ustedes, las madres de niños pequeños. Queremos que sean felices y tengan éxito con su familia y que reciban la estima y el apoyo que necesitan y merecen. Así que, el día de hoy, permítanme hacer 4 preguntas y contestarlas brevemente. Aunque mis respuestas puedan parecer sumamente sencillas, si se atiende a las cosas sencillas, la vida de una madre puede ser muy compensadora. Pregunta: ¿qué deben hacer ustedes como madres jóvenes para reducir la presión y disfrutar más de la familia? Primero, reconozcan que el gozo de la maternidad viene de a momentos. Habrá periodos difíciles y periodos frustrantes, pero en medio de los problemas hay luminosos momentos de gozo y satisfacción. La autora Anna Quindlen nos recuerda que no debemos apresurarnos al vivir esos momentos fugaces. Ella dice: el error más grande que cometí como madre es el que la mayoría de nosotros cometemos. No viví bastante el momento. Eso es particularmente claro para mí ahora. que ese momento se ha ido y ha quedado captado solamente en fotografías. Hay una foto de mis tres hijos de 1, 4 y 6 años, sentados en el césped sobre un acolchado a la sombra de unas hamacas en un día de verano, y desearía poder recordar lo que comimos, lo que hablamos, los sonidos y el aspecto que tenían cuando se durmieron esa noche. Desearía no haber estado tan apurada por pasar a lo siguiente: la cena, el baño, el libro y la cama. Desearía haber atesorado un poco más el hecho y un poco menos el afán de hacerlo. Segundo, no se excedan en lo que programen para ustedes ni para sus hijos. Vivimos en un mundo lleno de opciones. Si no tenemos cuidado, nos encontraremos con que cada minuto está repleto de asuntos sociales, clases, ejercicios, libros, álbumes de recuerdos, llamamientos de la iglesia, música, deportes, el internet y programas favoritos de televisión. Una madre me dijo que hubo una época en que sus hijos tenían 29 compromisos programados por semana: lecciones de música, escultismo, baile, béisbol, campamentos, fútbol, arte. Ella se sentía como un conductor de taxi. Al fin, convocó a una reunión de familia y anunció: hay que dejar algo de lado. No tenemos tiempo personal para nosotros, ni tiempo para dedicarlo los unos a los otros. Las familias necesitan un tiempo libre en el que se profundicen las relaciones y los padres puedan actuar como tales. Jueguen juntos y sonrían juntos. Tomen ese tiempo. Tercero, aun cuando traten de recortar el exceso de actividades, hermanas, tomen tiempo para dedicarse a sí mismas, para cultivar sus dones e intereses. Elijan una o dos cosas que les gustaría aprender o hacer, algo que mejore su vida, y aparten tiempo para hacerlas. No se puede sacar agua de un pozo vacío, y si no apartan unos momentos para renovarse, tendrán cada vez menos para dar a los demás, incluso a sus hijos. Eviten el abuso de cualquier tipo de sustancia, pensando erróneamente que les ayudará a lograr mucho más. Y no se permitan la pérdida de tiempo en cosas que adormecen la mente, tales cosas como mirar telenovelas o navegar el internet. Vuélvanse al Señor con fe y sabrán lo que deben hacer y cómo hacerlo. Cuarto, oren, estudien y enseñen el Evangelio. Oren fervientemente por sus hijos y por su función de madres. Los padres pueden ofrecer un tipo especial y maravilloso de oración, porque oran al Padre Eterno de todos nosotros. Una oración en la que se diga básicamente: somos padres responsables de tus hijos, Padre. Te rogamos que nos ayudes a criarlos como tú lo harías. Lleva esto en sí una fuerza extraordinaria. La segunda pregunta es: ¿qué más puede hacer el esposo para apoyar a su esposa, la madre de sus hijos? Primero, demuestren más aprecio y den mayor valor a lo que su esposa hace diariamente. Presten atención a lo que sucede y digan gracias más seguido. Programen algunos ratos para pasar juntos por la noche los dos solos. Segundo, dediquen regularmente tiempo para hablar con su esposa sobre las necesidades de cada uno de los hijos y de lo que pueden hacer ustedes para ayudar. Tercero, den a su esposa de vez en cuando un día libre. Encárguense de la casa y denle a ella un descanso de sus responsabilidades diarias. El hacerlo por un rato aumentará considerablemente su aprecio por lo que su esposa hace día tras día. Tal vez hasta tengan que levantar cosas pesadas, torcerse y doblarse bastante. Cuarto, al regresar a casa del trabajo, tengan una participación activa con su familia. No den prioridad al trabajo, a los amigos, ni a los deportes, en vez de escuchar a sus hijos, jugar con ellos y enseñarles. La tercera pregunta: ¿qué pueden hacer los niños, incluso los pequeños? Ahora, niños, escuchen estas cosas sencillas que pueden hacer para ayudar a su mamá. Pueden juntar los juguetes al terminar de jugar con ellos, y cuando sean un poco mayores, pueden hacer la cama, ayudar con los platos y otras tareas. y hacerlas sin que se les pida. Pueden decir gracias más seguido al terminar una comida deliciosa, cuando se les lea un cuento antes de dormir o al ver que tienen ropa limpia en los cajones. Y sobre todo, pueden abrazar seguido a su mamá y decirle cuánto la quieren. La última pregunta es, ¿qué puede hacer la iglesia? La iglesia tiene mucho para ofrecer a las madres y a las familias, pero para lo que me he propuesto decir hoy, sugiero que el obispado y los miembros del consejo de barrio sean particularmente observadores y considerados con el tiempo y las exigencias de las madres jóvenes y su familia. Conózcanlas mejor y sean prudentes en lo que les pidan que hagan en esta época de su vida. El consejo de Alma a su hijo el Amán se aplica a nosotros actualmente. Te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Espero que ninguna de ustedes, queridas hermanas, casadas o solteras, se pregunte nunca si tiene valor a la vista del Señor y de los líderes de la Iglesia. Las queremos, las respetamos y apreciamos la influencia que tienen en preservar la familia y en contribuir al progreso y a la vitalidad espiritual de la Iglesia. Recordemos que la familia es la parte central del plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Las Escrituras y las enseñanzas de los profetas y apóstoles ayudan a todos los miembros de la familia a prepararse para estar juntos ahora y en toda la eternidad. Ruego que Dios bendiga continuamente a las mujeres de la Iglesia para que encuentren gozo y felicidad en su función como hijas de Dios. Ahora, para terminar, quiero agregar mi testimonio del llamamiento profético del presidente Monson. Lo he conocido desde que él tenía 22 años y yo 21. Durante 58 años, he observado cómo lo ha preparado la mano del Señor para este día, para que presida la Iglesia como nuestro profeta y presidente, y agrego también mi testimonio al de los demás de que se han dado durante esta conferencia de su llamamiento divino como presidente de esta Iglesia, y agrego mi testimonio al de los demás de que Jesús es el Cristo y que esta es su Iglesia, estamos en su obra, y de ello testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias, hermanos. Para concluir la conferencia, expresamos nuestro aprecio al coro del Tabernáculo, al coro combinado de la Universidad Brigham Young y al coro de poseedores del sacerdocio de los institutos de Logan y Ogden, así como a los directores y organistas por la bella e inspiradora música que nos han brindado. También agradecemos a todos los que han participado de una u otra forma en esta conferencia. El presidente Thomas S. Monson, nuestro amado profeta, será el último orador de esta sesión de la conferencia. A continuación de las palabras del presidente Monson, el coro cantará el himno «Bendice Dios a nuestro profeta». Luego del himno, el elder Bruce C. Hafen de los 70 ofrecerá la última oración. La conferencia quedará en receso por 6 meses. Presidente Monson. He estado en conferencia en los últimos años, para hace mucho tiempo, pero creo que nunca me he sentido tan bendecido como en esta sesión. Hemos tenido bastantes mensajes de muchos de los oradores y también cada uno de ellos habló de algo muy especial. Podemos ver que se ha declarado la fe, el amor y también el consejo que se incorpora en nuestra vida.
Brother Ballard, Hermano Ballard, mi querida esposa fue al hospital no hace mucho, y también ella escribió una nota para los niños y los hijos, diciendo, por favor, no dejen que papi toque el microondas.
Followed by a comma.
Y después de eso, añadió, tampoco la estufa, o la cocina, o tampoco el lavavajillas, o la secadora. Y no quiero seguir diciendo, por pena, lo más otras cosas que ella añadió también. Pienso que el Elder Uchtdorf dijo que cuando nosotros hablamos en cuanto al padre y a la madre, y me gustaría también añadir una palabra en cuanto a mi padre. Mis padres vinieron de Suecia y mi madre de Inglaterra. Ellos se encontraron al venir aquí, y cuando ellos crecieron, después él le propuso matrimonio. Se casaron ellos en el templo de Salt Lake, y él escribió en su diario, hoy es un día muy alegre para mí, ya que me casé con mi esposa por tiempo y por eternidad en el templo santo y sagrado. Soy un hombre muy afortunado. Después él escribió de que el obispo vino a su casa y se me pidió que yo regresara a Suecia por 2 años. Mi esposa estará sola por 14 años y ella me apoyará. Después, mi padre regresó a Suecia y lo que él escribió en su diario fue, mis pies están cansados y también mojados. Pero lo que él escribió, al yo leer lo que él escribió a lápiz, vino de un tío que él recibió este diario de mi padre, donde decía, el día de hoy fuimos a la casa de la familia Johnson, y ahí extrañamos a la hermana Johnson, quien tenía y había preparado una comida para nosotros. Y después los niños de ellos cantaron, o tocaban la armónica, o bailaron un pequeño baile, y después ella pagó su diezmo. 5 monedas para el Señor, y también una para mí y mi compañero. Después, estaba escrito los nombres de los hijos de la familia. Cuando yo leí eso en el diario, ahí estaba el nombre del padre de mi esposa, como uno de los que estaban allí presentes. Cuando nosotros cantamos la canción, que viene siendo el padre de su única hija, la cual yo con ella me casé. La primera vez que vi a Frances, sabía que había escogido la persona ideal. Después el Señor nos unió. Yo fui a su casa y ella me presentó a su padre. Y él me dijo, Monson, ese es un nombre sueco, ¿qué no? Y dije, sí, lo es. Dijo, qué bueno. Después, él sacó una fotografía de 2 misioneros que tenían sus libros de Mormón. Y dijo, ¿usted conoce a este Monson? Elias Monson. Y dije, sí, él es mi abuelo. Él es el hermano de mi abuelo. Y él también fue un misionero en Suecia. Y su padre lloró. Y él lloraba fácilmente. Y dijo, él y su compañero fueron los misioneros que enseñaron el Evangelio a mi madre y también a mi padre y también a mis hermanos y hermanas y también a mí. Después, él me besó en la mejilla y también su madre lloró y también ella me besó del otro lado de la mejilla y después estaba buscando a Frances.
And then she said,
y después ella dijo, voy a ir por mi abrigo.
My sweet Frances,
mi querida Frances.
had a terrible fall.
Se cayó al principio del año. Y ella fue al hospital. Y él estuvo en coma por unos 27 días. Yo estaba a su lado. Y ella no pudo mover ni un músculo. Los niños lloraban. También los nietos. Y yo también. No se movía. Y un día, ella abrió los ojos. Y allí yo fui de repente a su lado. Y le di un beso. Y la abracé. Y le dije, has vuelto. Te amo. Y me dijo, yo también te amo, Tom. Pero tenemos problemas. Y dije, bueno, Frances, ¿qué dices en cuanto a esto? Y dijo, se me olvidó mandar los impuestos que teníamos que mandar y las facturas.
I said to her,
y le dije a ella, Frances, si tú hubieras dicho eso antes de que tú me hubieras dado un beso diciéndome que me amabas, posiblemente te hubiera dejado aquí en el hospital. Hermanos, debemos de tratar a nuestras esposas con dignidad y con respeto. Ellas son nuestras compañeras eternas. Hermanas, amen a sus esposos. Ellos deben de saber que les aman y también una sonrisa y una expresión calurosa de amor verdadero. También, hermanos y hermanas, esta ha sido una conferencia maravillosa. Hemos sido edificados por mensajes inspiradores. Hemos sido edificados y también nuestro testimonio ha sido fortalecido. Creo que todos nos sentimos más decididos que nunca a vivir los principios del Evangelio de Jesucristo. No solo hemos sido bendecidos mediante los excelentes discursos que se han pronunciado, sino que también hemos sido sentidos elevados por la hermosa música de la que hemos disfrutado. Somos sumamente bendecidos en la iglesia gracias a aquellas personas que comparten con nosotros sus talentos musicales. Todos los coros que han cantado en forma excelente durante los dos últimos días. Deseo expresarles el amor que tengo por todos ustedes y a todos ustedes que han escuchado. He sentido las oraciones que han pronunciado por mí y por el apoyo y las bendiciones que he recibido durante estos dos meses desde que nuestro amado presidente Hinckley nos dejó. Nuevamente, agradezco su voto de sostenimiento. Me es imposible expresar de forma adecuada la gratitud que tengo por la restauración del Evangelio en estos los últimos días y por lo que significa en mi vida. A medida que seguimos al Salvador y observamos los principios de su Evangelio, cada uno de nosotros ha sido influenciado y también modelado. A los padres, les digo que les demuestren amor a sus hijos. Ustedes saben que los aman, pero asegúrense de que ellos también lo sepan. Ellos son tan preciados. Háganselo saber. Pidan ayuda a nuestro Padre Celestial diariamente a medida que se encarguen de las necesidades de ellos, el afrontar los desafíos que inevitablemente vienen con el ser padres. Ustedes necesitan más que su propia sabiduría para criarlos. Elogiamos a nuestros jóvenes porque se mantienen firmes ante la iniquidad del mundo y porque viven los mandamientos lo mejor que pueden. A quienes les sea posible asistir al templo, les aconsejaría que fueran a menudo. Al hacerlo, ayudará a fortalecer su matrimonio y a su familia. Seamos bondadosos los unos con los otros y estemos atentos de las necesidades de los demás y tratemos de ayudar. Estrechemos también una mano de ayuda. Hermanos y hermanas, les amo y oro por ustedes. Por favor, oren por mí y juntos podremos recibir las bendiciones de nuestro Padre Celestial que Él tiene para cada uno de nosotros. Esta es mi oración, mi ruego, y también decir mi testimonio de que esta obra es verdadera en el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro Padre Celestial, nuestros corazones están llenos por el privilegio que tuvimos de estar aquí y ver el poder del Cordero de Dios que está sobre los santos, sobre toda la tierra. Al haber visto el manto profético que vino al presidente Thomas S. Monson. Por favor, bendícele y protégele a él y a sus consejeros. Y esa compasión que sentimos en este día, fortalécenos en todo lo que hacemos al tomar este nuevo capítulo de tu obra. En el nombre de Jesucristo. Amén.
This has been a broadcast of the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.